Ernesto Núñez,
explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las Cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
8:38 y me da gusto tener al explicador político por acá con nosotros, a nuestro querido Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Buen día. Buen día, Javier.
¿Todo bien? ¿Todo en orden? Buenos días.
Todo en orden aquí en...
¿Tú no estás cansado y por eso te sentaste ahorita que hablaste con nosotros, como la ministra, dice el presidente?
Pues sí, más o menos, algo así. No me paré a aplaudirles.
Eso sí, lo lamento mucho, querido Ernesto. Ernesto, subdirector de Animal Político, bienvenido a esta sección de Explicador Político. Y bueno, ¿qué nos trae? Se vienen temas importantes, Ernesto.
Pues sí, miren, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de platicar. Estoy francamente muy contento.
Bienvenido, mano.
Muchas gracias. Ustedes y con la audiencia. Y bueno, a ver, en primer lugar, creo que lo de ayer, mucho más allá de lo anecdótico, lo de ayer es muy importante, cobra una gran relevancia, porque parece que todos los caminos legislativos van a terminar llevando de alguna manera a la Corte lo que viene en las próximas semanas y meses, quizá de aquí a abril. Es algo que puede ser muy importante no solo para la historia legislativa del país, sino para la elección del 2024. Hay dos temas que están en la agenda legislativa y que creo que van a concentrar la atención y que pueden terminar en la Corte. Por eso digo que lo de ayer es muy importante. Y lo decía Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, lamentaba que, lejos de encontrar un buen arreglo político con este asunto del Plan B y las reformas electorales, parece que a lo que va la clase política o los poderes es a un buen pleito en la Corte. Es decir, no hubo voluntad por parte de la mayoría legislativa el año pasado de negociar con la oposición una reforma electoral, y hoy esa reforma electoral, pues una parte de esa reforma electoral, ya publicada, ya está en la Corte, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, y otra parte seguramente acabará en la Corte. Se supone que en estas semanas se reunirá la Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos en el Senado para dar el último pasito que le falta a las demás leyes del Plan B, mandarlas al Ejecutivo para su publicación, y está anunciado, tanto por parte del Instituto Nacional Electoral como por parte de los partidos de oposición e incluso de organizaciones sociales y asociaciones civiles, que se van a ir de inmediato a impugnarla a la Corte para que no entre en vigor incluso y para impedir que ese Plan B termine consolidándose y siendo una realidad. Esto quiere decir, y lo decía ayer Krill, que las reglas de las elecciones del 2024 no serán producto de un acuerdo político entre las fuerzas, entre los partidos que están representados en las cámaras del Congreso, sino que será producto de lo que termine dictaminando la Corte después de revisar si es constitucional o no ese famoso Plan B y si se legisló conforme al procedimiento legislativo. Y eso lo sabremos en un par de meses seguramente, porque estos litigios no se tardan poco, ¿no? Es algo muy importante. Por eso la importancia de lo de ayer, insisto, más allá de si se paró o no se paró la ministra, sí, de si saludaron rápido cuando llegó Andrés Manuel, saludó muy rápido a Krill, así casi nomás, hola, ¿cómo estás? Y se metió de inmediato. ¿Dónde los sentaron? ¿En qué lugar los mencionaron a la hora de los saludos del maestro de ceremonias? Que sí, al final, en política la forma es fondo. Sí son detalles importantes, pero más allá de eso, es muy importante lo que estamos viendo en términos de el equilibrio entre estos poderes. Finalmente, ¿por qué? Porque finalmente será la Corte la que termine teniendo la última palabra de las leyes electorales. Y eso no había ocurrido en las últimas elecciones presidenciales. Y creo que ese es un antecedente muy importante. Claro. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes. ¿Qué pasa en el legislativo? ¿Cómo se van dando estas controversias ante la Corte? Si la Corte las admite o no, si les da entrada o no, si además otorga la suspensión que se está pidiendo a la hora de meter las acciones de inconstitucionalidad, y finalmente cómo resuelve el fondo. Ese me parece que es el primer punto, digamos, muy importante de la agenda legislativa y digamos, judicial del país para las próximas semanas y meses. Y luego combinado con la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral, cuya convocatoria tendría que estar saliendo en estos días.
Cierto.
Uh-huh. Y ahí hay también otro tema en el que hay un atorón importante. La
¿cuál?
Convocatoria se había emitido el 13 de diciembre, alguien la impugnó, la oposición la impugnó, el 23 de diciembre el Tribunal Electoral la invalida la convocatoria, se pierde un mes, digamos, en el que ya se iban a empezar incluso a registrar los aspirantes uh-huh. al Consejo. La semana pasada se informa de que va a haber una reunión de la Junta de Coordinación Política con los tribunales con los magistrados del Tribunal Electoral en esta semana para tratar de desatorar la convocatoria y que comience a correr el proceso. Morena ha dicho la semana pasada, y esto es bien importante, una nota que se registró en Animal Político, por cierto, el diputado Hamlet García decía la semana pasada que no pasaba nada si el 3 de abril todavía no estaban nombrados los consejeros y se tardaba más tiempo el Congreso en nombrarlos. Uh-huh. Esto implicaría dejar al Consejo con 7 integrantes a partir del 3 de abril, porque ese día pues terminan en sus encargos 4 de los actuales 11 consejeros, y a partir del 4 de abril tendrías un INE incompleto en caso de que no estén hechos esos nombramientos. Entonces, ahí también hay un tema de seguimiento obligado. Habrá que ver si la convocatoria se puede emitir o no. Habrá que ver si hay acuerdo en torno a esa convocatoria. Si la convocatoria, lo ha dicho el PAN y el PRI, si la convocatoria no satisface, digamos, los requisitos legales, constitucionales, fundamentales, seguramente también será impugnada y nuevamente será el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Electoral, quien termine teniendo la última palabra en estos temas. Es decir, nos estamos enredando en unos procesos legislativos.
Porque está el del INAI, ¿no? Está lo del INE, está lo del INAI también que faltan, ¿verdad?
Y está lo del INAI, finalmente te diría, en el
Instituto
Senado,
de Acceso a la Información, sí.
Ahí ha habido poco foco, pero
sí,
es
muy
un
poco.
Tema bien importante. El INAI ahorita lleva ya casi un año incompleto. Uh-huh. De los 7 comisionados hay 5 porque el Senado no ha logrado procesar los nombramientos de 2 de los sustitutos de Oscar Guerra Ford y del comisionado Monterrey, que terminaron en el año pasado sus encargos. No los han logrado nombrar y ahora el problema es que el último comisionado de aquella generación de cuando el IFAI se convirtió en INAI en 2014, que era Francisco Acuña, él termina su encargo el 31 de marzo. La semana pasada, cuando inició el periodo ordinario, la presidenta comisionada Blanca Ibarra mandó una carta ya un poco desesperada al Senado diciéndoles, oigan, les recuerdo dos cosas. Una, que nos deben 2 nombramientos acá, pero otra más importante, para que el pleno del INAI pueda tener resoluciones válidas, la ley dice que tiene que tener al menos 5 de sus 7 comisionados. Una vez que falte Acuña a partir del 31 de marzo, el pleno del INAI se quedaría paralizado, ya no podría sesionar, por lo menos ya no podría tener resoluciones válidas porque quedaría con 4 integrantes. Entonces, ese también es un foco muy importante, ese en el Senado de la República, porque habrá que ver si logran procesar los dos nombramientos que tienen pendientes y luego entrarle a este tercer nombramiento a partir del 31 de marzo cuando se vacune. Entonces, la agenda legislativa, como se pueden dar cuenta,
no, cargadísima,
supercargada, se ve poco espacio para el acuerdo. Después de, creo que lo del plan B dejó muy lesionada, muy 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 candente el ambiente ahí. Sus reporteros que cubren las cámaras lo dejan claro, ¿no? Sí. Es cobertura cotidiana. Cómo se habla todo el tiempo más de confrontaciones y rompimientos que de posibilidades de acuerdo. Creo que los espacios de acuerdo se estrecharon muchísimo y al contrario, y ayer lo advertía Krill, ¿no? Lástima que en lugar de construir acuerdos políticos, pues se están construyendo buenos pleitos que terminan en el Poder Judicial, en la Corte.
No, y que ya van a ser moneda de cambio.
Lo anecdótico es muy importante.
Sí, claro. Ya van a ser moneda de cambio en procesos electorales también. O sea, ya se está también, nos estamos enfocando en lo que va a pasar en Coahuila, en el Estado de México, y ya todo va a tener este corte también de dando y dando en materia electoral también. Así que bueno, pues más estrecho lo que viene respecto a los acuerdos. Pues muy buena explicación, mi querido Ernesto,
abrumé,
de verdad.
Aunque me abrumé.
Ya me abrumé, sí, sí, sí.
Muy buena explicación, pero me abrumé. Es que sí está intenso, la verdad, está intenso lo que viene. Pero bueno, gracias, querido Ernesto, y bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias, Javi, Javier, y que sea un buen día de descanso para los que descansan y una
exacto.
Buena semana.
Gracias. Bueno.